Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un enfoque en el que repasaremos, como siempre, la información, la actualidad que nos ha dejado la jornada política, económica, social, fuerte componente económico hoy, ¿eh? Y también nos asomaremos a la divulgación científica en nuestro espacio La Conciencia de la Radio, de la mano de José Manuel Nieves, experto divulgador y del que siempre aprendemos mucho. Hoy hay que mirar muy arriba, mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Pero está ahí, ¿eh? Está ahí y existe. También recordarles que toda esta información, todo este espacio es posible gracias a la producción de Beatriz Marín y la parte técnica de Raúl Moles, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Es martes 3 de agosto, el gobierno lleva días, meses hablando de momentos históricos y esta vez, los números le dan la razón. España sumó casi 198.000 desempleados menos en julio, o restó 198.000 desempleados en julio, e insisto, esta vez sí, estamos ante la mayor caída histórica en un mes desde que comenzó la serie. Luego ya difiere la manera de enfocar el dato, de venderlo como un motivo de celebración, lo han hecho así, por ejemplo, los secretarios de Estado, o de quedarse con otro número, el que representa no el trabajo hecho, sino el trabajo que queda por hacer. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
No voy a hacer un balance triunfalista. Yo no le voy a decir a los madrileños que están en paro ahora, que no estaban en julio de 2019, que somos los que más crecemos, que no tenemos ningún problema, que la recuperación ya está aquí. Eso no se puede hacer. En este caso hemos bajado 200.000 parados y desde luego mi principal preocupación es que hay 199.825 personas en Madrid ciudad que están en paro.
En política nada es casualidad y justo hoy tenía lugar el último Consejo de Ministros y también la última comparecencia de Pedro Sánchez antes de marcharse de vacaciones, donde ha dicho que con semejantes datos de empleo y tamaño proceso de vacunación, nuestro país ya no piensa en resistir al virus, sino en la recuperación económica.
Lógicamente nos queda muchísima tarea por delante, pero hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación económica.
Ha sido la única tacha del presidente hoy porque Sánchez se olvidaba de que en realidad sí seguimos en periodo de resistencia. Hay una variante Delta, hay un coronavirus que sigue azotando, hay un virus que nos deja a finales del presente ejercicio político líderes de la Unión Europea en contagios. Quédense con este dato. Pero decíamos que la comparecencia de Pedro Sánchez ha tenido un componente económico principalmente. No se quería marchar de vacaciones a Lanzarote sin dejar recado a Isabel Díaz Ayuso y demás presidentes regionales con voces críticas hacia el reparto. Acabemos, dice Sánchez, con la crispación.
El gobierno de España mantiene un criterio absolutamente objetivo de los mismos para el conjunto de los territorios de nuestro país.
Y mientras, el Consejo de Ministros, también último del curso político, ha prorrogado el escudo social con la suspensión de desahucios, entre otras medidas. Y aunque Sánchez y Consejo han dejado voces sobre el precio de la luz, ninguno ha avanzado nuevas medidas, lo que ha aprovechado el secretario popular de Comunicación, desde la oposición, Pablo Montesinos, para criticar.
¿Escudo social es mirar para otro lado ante la escandalosa subida de la luz? Cuando se comprometieron, los miembros del gobierno lo hicieron, a que no subiría el precio de la energía. Escudo social también es lanzar las campanas al vuelo cuando todavía hay muchísimos españoles que no pueden llegar a final de mes.
Mañana, tercer precio máximo de la luz en toda la historia. Mañana. Volviendo con el virus, enseguida les detallamos datos de las últimas 24 horas, pero sepan que la pandemia no cesa. Hoy los fallecidos son el doble que el pasado martes, esto en ámbito nacional. El coronavirus no para y es más, retorna al foco allí donde todo comenzó, Wuhan, China. Un año después, se han detectado 3 casos locales y 5 asintomáticos. 3 casos locales y 5 asintomáticos. Lo remarco porque ¿saben cuál ha sido la decisión de esta ciudad china ante estas cifras? Someter a test masivos a sus 12 millones de residentes. Hay que frenar la variante Delta. Hay que luchar contra el virus. ¿Y qué hacemos en Madrid para frenarlo? Vacunamos, claro. Excepto el 20% de los madrileños que ha rechazado o pospuesto su cita para recibir la segunda dosis porque, claro, es verano. Le coincidía con esa escapada a la playa tan esperada. Esperemos que se trate del viaje de sus vidas, porque al fin y al cabo es lo que está en juego. Hay otras noticias que son asuntos destacados del día. Los repasamos en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. Sanidad notifica 20.327 nuevos contagios y 130 fallecidos.
La media nacional baja casi 20 puntos. En Madrid hay 3.607 nuevos casos y suben también los fallecidos, 13, una de las mayores cifras de las últimas semanas. Las hospitalizaciones bajan ligeramente, pero aumentan los pacientes en la UCI. 262, son 17 más que ayer.
El PSOE pide más financiación para centros educativos y sanitarios de la región.
La portavoz socialista de la Asamblea, Hanna Yalul, cree que la Comunidad de Madrid no es transparente con el reparto de fondos y que incumple sus compromisos con las entidades locales. Pide transparencia y más dinero para los municipios.
Calculamos que se han robado a los ayuntamientos más de 300 millones porque se cortó la financiación y ahora hay un nuevo PIR, un nuevo plan de inversiones del 21 al 25, en el que no sabemos los criterios de reparto, ni los proyectos que se van a hacer, ni qué cantidades se van a asignar.
La comunidad refuerza la vigilancia de los bañistas en el pantano de San Juan.
Operativo especial de seguridad en el único punto de baño autorizado en la región. Se va a mantener hasta el 10 de septiembre. Efectivos del SUMA 112 y de Cruz Roja coordinan un punto fijo de vigilancia en la playa Virgen de la Nueva, con bandera azul y localizada en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Recordamos que no se puede realizar actos de baño ni zambullirse desde embarcaciones en ninguna agua, en pozos, en ríos, en pantanos de la Comunidad de Madrid. Y esto por decisión de la autoridad sanitaria, pero además también para preservar la integridad física de los bañistas.
Se estudia la recuperación del Paseo de la Gastronomía.
Se trata de un lugar que durante años fue el epicentro del sector en la capital. Los vecinos están cansados de la degradación que presenta la zona y reclaman inversiones. El ayuntamiento ha anunciado un plan de choque de 2,8 millones de euros para, entre otras cosas, reurbanizar varias calles del recinto ferial. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Hay alternativas más en el corto plazo necesarias, como es la decentación de la zona desde el punto de vista de la jardinería, o también ocuparnos de todos esos vehículos que están indebidamente estacionados, por tanto ir mejorando poco a poco el Paseo de la Gastronomía.
Detenido un menor por amenazar a compañeros de clase para obtener imágenes sexuales.
El arrestado, un vecino de Daganzo de 16 años, se hacía pasar por una chica popular en las redes sociales. La investigación comenzó cuando la madre de una de las víctimas denunció que su hijo estaba sufriendo amenazas por negarse a facilitar fotografías eróticas. El detenido ha pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores.
Y España recibe en junio más de 2 millones de turistas internacionales.
Una cifra que aún queda muy lejos de los casi 9 millones que llegaron en el mismo periodo de 2019. Respecto al año pasado, se ha multiplicado por 10. Y otro dato alentador, empieza a recuperarse el gasto medio por turista y el gasto medio diario hasta niveles cercanos a la época prepandémica. Madrid fue en junio el sexto destino de España elegido por turistas extranjeros. Gonzalo Fuentes, guía oficial de la Comunidad de Madrid.
A día de hoy hay mucho más nacional que internacional. El internacional está tímido todavía. Esto tiene que cambiar, vamos, está muy bajito.
Una noticia de calado porque no olviden que el turismo es de los sectores más importantes en España. Esa es una clave económica, pero hay más, Beatriz.
Los datos del paro que mencionabas en tu portada, Jesús, que en el mes de julio han registrado la mayor caída mensual de la historia con 198.000 parados menos. En Madrid baja el paro en más de 4.500 personas. Javier Fernández Laschetti es consejero de empleo, Isabel Vilabella del sindicato UGT.
Tenemos en este momento una tasa de paro del 12,1%, que son 3 puntos menos que la media nacional, por tanto Madrid está en mejor posición que la media nacional en la recuperación.
Madrid es la comunidad que menos empleo recupera desde la pandemia. Aunque los datos anuales son buenos, Madrid todavía tiene 62.000 personas más en paro que en febrero de 2020.
Más cosas, hoy se ha aprobado el escudo social que vencía el 9 de agosto, se prorroga 3 meses hasta el 31 de octubre y hasta entonces habrá moratoria en el pago del alquiler y sigue prohibido cortar los suministros básicos y los desahucios. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
En el ámbito de los suministros energéticos, en el ámbito de protección de la vivienda y evitar que tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia y también en la protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género.
Y seguimos con el precio de la luz disparado. Hoy el Gobierno, por voz de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, nos ha querido comprometer a extender la bajada del IVA del 21 al 10% para el año que viene, mientras que el presidente Pedro Sánchez echa balones fuera y responsabiliza a los mercados.
Pero insisto, esto también obedece a la evolución de unos mercados que trascienden lo que es la dinámica nacional, que trascienden también lo que es la dinámica europea.
Yo creo que es prematuro intervenir o comentar cómo pueda evolucionar la fiscalidad de la energía a partir del 1 de enero de 2022. Lo que sí está claro es que lo que hemos adoptado hasta la fecha son medidas provisionales.
Y terminamos con la bolsa. El IBEX 35 ha subido hoy ligeramente, un 0,16%, sostenido por las empresas energéticas y los bancos, con lo que suma ya dos sesiones consecutivas al alza y se acerca ya al nivel de los 8.800 puntos.
Termina el curso político, nuestros políticos se van de vacaciones y nuestros políticos hoy están atentos al enfoque de Onda Madrid, como siempre, pero a una sección en concreto. ¿Qué es esta? La del tiempo. Y a una voz en concreto, la de Sara Valle. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
¿Qué vacaciones van a tener nuestros políticos? Oye, ya que se marchan, ¿les va a sonreír el tiempo, no?
Bueno, pues depende de dónde se vayan. Si se van a la zona de la Comunidad Valenciana, mañana va a apretar mucho el calor por allí. Vamos a tener algo de inestabilidad por el extremo norte de España, donde además se van a reforzar las tormentas, sobre todo en Cataluña y aquí en nuestra región. Ojo, Jesús, ¿qué tal has dormido esta pasada noche?
He dormido bien. Lo que he dormido mal no ha sido por el tiempo, son otras cosas.
Pues hoy vas a dormir peor, porque suben las temperaturas. Vamos a tener pues temperaturas mínimas de 20, 21 grados. De hecho, en la capital vamos a llegar a los 21 grados, algo más frescas en la sierra, por decir algo, porque se van a quedar en torno a los 16, 18. Y bueno, y mañana las temperaturas diurnas sí que van a bajar ligeramente. Bien. Una bajada que, bueno, hará que todavía estemos rondando los 30 grados, 28 en el Atazar, 31 en la capital, 32 en Arganda del Rey, o por ejemplo, localidades del extremo sur de la región, pues de nuevo repetirán con esos 33 grados de máxima.
Pues ya saben, políticos que se vayan a quedar en la región, piensen en marcharse, que de momento el calor no vuelva a dar esa tregua, pero por lo menos sí tenemos unas temperaturas algo más suaves que semanas pasadas que nos han castigado. Sara, luego te vemos. Gracias.
Vale, chao.
Completamos información de servicio, nos asomamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora todavía podrían encontrar leves complicaciones en la ronda M50 a la altura de Rivas y en sentido A3 a la autovía de Valencia. Afortunadamente en el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Ocho y doce minutos. Continúan los Juegos Olímpicos. Hoy hemos caído en múltiples disciplinas, pero aquí hablamos en positivo, aplaudiendo la participación de todos y celebrando los metales, porque tenemos, tenemos una de las preseas más buscadas y merecidas, la de Teresa Portela, que empuñó por primera vez el remo en una cita olímpica hace casi 25 años. En su sexta cita olímpica, a los 39 años, Portela se ha hecho con la plata. Así que la próxima vez que escuchen que ya es tarde para ustedes o que se sientan tentados con dejarlo tras caer una y otra vez, silencien a los detractores, silencien a esa animadversión y levántense. Portela lo ha hecho y la plata es para ella y para todos los españoles. También el bronce de Cardona en vela. En fin, es destacable para alcanzar el balance actual de 9 medallas en el medallero español y las que vendrán, porque en equipos la selección de fútbol masculina ha ganado, hemos ganado a los anfitriones, a Japón, con gol en la prórroga. Asensio aseguraba la plata y nos jugaremos el oro contra la actual campeona olímpica, Brasil, el sábado a la 1:30 de la tarde. El seleccionador Luis de la Fuente habla de ilusión, Asensio de ambición.
Creo que es un gran mérito, por eso hay que poner en valor lo que ha hecho este equipo, estar en una final de los Juegos Olímpicos, tener asegurado ya una medalla y sobre todo la ilusión que creo que genera el grupo y el equipo.
La verdad que súper contentos, ya tenemos asegurada una medalla, pero no nos queremos quedar así, queremos intentar ganar esa gran final contra Brasil.
También in extremis y con muchísima emoción, nos lo comentaba nuestro compañero Fran Serrato en la redacción, que lo ha seguido de primera mano el partido, los hispanos, balonmano, ha vencido a Suecia y se cuelan en semifinales, donde también pasa la selección femenina de waterpolo. Y muy reseñable, les animo a que lo vean repetido, la tremenda final de 800 metros femeninos en atletismo. apunten el nombre de la vencedora. Ain Mu, que sin récord, pero con una ventaja casi insultante, se ha hecho con el oro. Y la final de 400 metros vallas masculina, también muy destacable, la mejor de la historia, con el oro y la plata pulverizando récords y el tercero a punto de hacerlo. Pero hoy nos despedimos con un no pudo ser, con un fue bonito, precioso, mientras duró. Es momento de bajarnos de la atracción en la que llevamos subidos muchos años y dejar paso a la siguiente generación, ha dicho Marc Gasol. Tras caer España, los mortales, frente a unos dioses, Estados Unidos, en baloncesto. Eso decía Marc Gasol, que dice adiós a una selección, a un ciclo de oro, a una generación que nunca olvidaremos, y Pau Gasol tampoco.
Primero de todo agradecer a toda la gente que nos ha apoyado y seguido y animado desde la distancia. Segundo, pues que estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Que hemos luchado, que hemos competido. Baloncesto, yo creo que es siempre se puede ganar algún campeonato más, siempre se puede tener una medalla más, pero el balance es excelente. El balance es, no podría pedir más, ¿no? No podría estar más agradecido, no me podría sentir más afortunado de lo que lo hago hoy.
Tres mensajes que hacen aún más grande a este gigante del deporte español, uno de los mejores embajadores de nuestro país. Gracias a todos los españoles, elogios a su equipo. Y ha dicho que se siente afortunado, eso decía Gasol. ¿Qué va, Pau? No. Gracias a ti, a todos vosotros, porque los afortunados somos los que os vimos ganar dos mundiales, tres medallas olímpicas y otras ocho en los europeos. Gracias a los Gasol, gracias España.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ocho y 18 minutos, ponemos el enfoque de Onda Madrid en un descenso histórico del paro, el mayor en cualquier mes registrado. Julio cerró con casi 200.000 desempleados menos y dice el gobierno estamos ya cerca de recuperar cifras pre-COVID, mientras asociaciones de trabajadores piden cautela. Eva Prat.
197.841 personas salieron de las listas del paro en julio y dejan el total de desempleados en 3.416.000. Nunca antes había bajado tanto el desempleo y la cifra incluso supera a los otros dos descensos históricos registrados en mayo y junio. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Esto hace que, al haber encadenado tres bajadas y tan significativas del paro registrado, las personas inscritas como paradas hayan disminuido en 500.000 en los últimos tres meses. Esto indica de manera evidente que estamos en una profunda senda de recuperación del empleo perdido con ocasión de la pandemia.
También se ha registrado un récord de afiliados con 91.400 cotizantes y hay un total de casi 19.600.000 ocupados. El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, restaba importancia al peso de los trabajadores en ERTE.
Es menos de un 10% de lo que tuvimos en el pico, es decir, estamos ya hablando de un número
pues me atrevería a decir que es residual. Yo creo que aleja un poco el temor que podíamos tener de que estuviéramos alentando la creación de pues lo que se llama en ocasiones empresas zombies, o que estuviéramos manteniendo empresas no viables de una manera artificial.
Empresarios y trabajadores autónomos piden prudencia por la evolución de la pandemia.
Datos positivos en ámbito nacional y también regional, donde, Eva, seguimos contigo, se repiten igualmente las voces que piden huir de triunfalismos.
El mes pasado se registraron en nuestra región 4.560 parados menos que en junio. Si hacemos la comparación con julio de 2020, el desempleo ha caído en 8.200 personas. También la afiliación, si miramos un año atrás, ha subido en 133.000 ocupados, aunque respecto al mes anterior ha bajado un 0,29%. Javier Fernández Lasqueti es consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
Quedan 60.000 personas que están en ERTE todavía, pero lo que se está demostrando y está quedando muy claro es que la política de impuestos bajos, de libertad económica que lleva el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, da buen resultado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lamentaba los mensajes triunfalistas del gobierno de la nación y aseguraba que solo estamos recuperando parte de lo perdido.
No voy a hacer un balance triunfalista. Yo no le voy a decir a los madrileños que están en paro ahora, que no estaban en julio de 2019, que somos los que más crecemos, que no tenemos ningún problema, que la recuperación ya está aquí. Eso no se puede hacer. En este caso hemos bajado 200.000 parados y desde luego mi principal preocupación es que hay 199.825 personas en Madrid ciudad que están en paro.
En el conjunto de la región se contabilizaron en julio 415.389 desempleados.
El dato nacional ha sido protagonista en la última rueda de prensa del presidente del Gobierno antes de marcharse de vacaciones. Lo hacía tras el despacho con el rey Felipe VI y ha tenido un fuerte componente económico, no solo por el desempleo, sino también por el reparto de los fondos europeos. Detalles con Noelia Ontoría.
Los datos del paro, la previsión de crecimiento y el récord de vacunación nos llevan directos a la recuperación económica. Así se lo ha trasladado el presidente del Gobierno al rey Felipe VI.
Pero hemos pasado de la España de la resistencia a la España de la recuperación económica. Está yendo directo a la recuperación económica, a una recuperación económica importante a lo largo del año 2021 y del año 2022.
Una recuperación no exenta de baches como el alza en la factura de la luz. El presidente asegura que el gobierno aprobará siempre medidas favorables a los consumidores, aunque la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, hoy no ha podido asegurar que se mantenga la rebaja del IVA en la factura del 21 al 10%. Sí que avanza proyectos para abaratar a largo plazo el coste, sacando de la factura los llamados beneficios caídos del cielo, el coste por contaminar en las centrales que no emiten CO2.
Este no es un momento para maximizar beneficios, sino que es un momento para facilitar la equidad, la respuesta ante la vulnerabilidad de necesidades, de sectores, de personas particularmente vulnerables.
El Gobierno aprobaba hoy la prórroga del escudo social hasta el 31 de octubre para evitar los desahucios sin alternativa o los cortes de gas, luz y agua a familias vulnerables mientras continúe la pandemia, y espera no tener que prorrogarlo en noviembre porque haya mejorado notablemente la marcha de la economía.
La postura del jefe del Ejecutivo, que parecía responder a las críticas de la oposición. Horas antes, el PP se preguntaba dónde están las ayudas a los más vulnerables, mientras la luz alcanza máximos. Recuerden, mañana el tercer máximo histórico en el precio de la luz, y miles de españoles siguen sufriendo la crisis económica. Pablo Montesinos, secretario de Comunicación del PP.
¿Escudo social es mirar para otro lado ante la escandalosa subida de la luz? Quiero recordar que ayer fue el día en el que se marcó el tercer máximo histórico, cuando se comprometieron, los miembros del Gobierno lo hicieron, a que no subiría el precio de la energía. Escudo social también es lanzar las campanas al vuelo cuando todavía hay muchísimos españoles que no pueden llegar a final de mes.
Sánchez, que recuperaba en líneas generales lo aprobado en el último Consejo de Gobierno, pero vamos a asomarnos a los detalles del mismo con Beatriz Marín.
Sí, porque el escudo social caducaba el 9 de agosto, se amplía ahora hasta el 31 de octubre y hasta entonces no se podrá cortar los suministros, luz, agua y gas a personas que se hayan visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Se suspenden también los desahucios si no hay alternativa habitacional y estas personas pueden solicitar aplazamiento del pago del alquiler o solicitar una moratoria de 3 meses en pago de hipotecas y créditos. Se amplía también el derecho al bono social para determinados colectivos. Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, espera que esta sea la última prórroga.
Una prórroga del escudo social hasta el próximo día 31 de octubre, que ojalá que los indicadores sanitarios también nos permitan entonces decir que podemos enfrentarnos al futuro sin el escudo, porque vayan mejorando estos indicadores sanitarios y, por tanto, también propiciando nuevas oportunidades para los más vulnerables.
El Gobierno aprobó el primer escudo social el 31 de marzo de 2020 y desde entonces se ha ido ampliando hasta ahora.
Todavía la página nacional imaginarán que el encuentro entre Sánchez y Felipe VI, justo un año después de la salida del país por parte del padre del actual monarca, el rey emérito Juan Carlos I, ha despertado reacciones varias incluso dentro del Gobierno. Mientras Ione Belarra criticaba que se persiga a quien arremete en sus canciones contra la corona, toda vez que Juan Carlos I vive a todo lujo en Abu Dhabi, ha escrito en Twitter esto Belarra, Sánchez no entraba a valorar las declaraciones y sí positivamente la actual transparencia de la corona. E Isabel Rodríguez sí se mojaba algo más. Respondía quién es el gobierno y cuál es la postura oficial con respecto a la monarquía.
El gobierno y su posición la está representando hoy el presidente del gobierno en su despacho con el rey. Y nuestro reconocimiento al actual jefe del Estado es en esa orientación que está dando a la Casa Real en materia de transparencia y ejemplaridad.
Ocho y 25 minutos. España recibió en junio más de 2 millones de turistas internacionales, 10 veces más que el pasado año. Claro, el año de la pandemia, plena pandemia, el año 2020. Son cifras aún muy lejanas de los 6 millones de extranjeros que llegaron a nuestro país en 2019, antes de la pandemia. Madrid fue en junio el sexto destino elegido por los turistas foráneos que prefieren las Islas Baleares, Cataluña y Andalucía. Un informe que maneja Fran Serrato.
Son menos que otros años, pero ya se dejan ver.
¿Visitad Madrid, la capital?
Estas chicas francesas eligen Madrid por sus tiendas y su belleza.
Por el magasin, por shopping.
It's a beautiful city.
Hay quien llega para celebrar.
Francia.
¿Por qué Madrid?
Para el cumpleaños.
Sí, para mi cumpleaños.
Estas jóvenes italianas dicen que se decantaron por la ciudad por la seguridad ante el COVID.
Volevamo venire in Spagna, era quella situazione COVID, diciamo, più tranquilla, perché non l'avevamo visitata.
Y esta familia llega desde Baja California, en México, por la oferta cultural.
Me encantaron los museos, el Museo de la Reina Sofía, nos encantó el Retiro, el Parque del Retiro, nos encantó el Museo del Prado, por supuesto.
El grueso del turismo es nacional, confirma Gonzalo Fuentes, guía oficial de la Comunidad de Madrid.
A día de hoy hay mucho más nacional que internacional. El internacional está tímido todavía. Esto tiene que cambiar, vamos, está muy bajito.
Los españoles buscan planes alternativos a la playa y no les importa pasar calor.
Es una ciudad que nos parece preciosa para visitar y a lo mejor en agosto, aunque haga mucho calor, como en toda España, es una temporada que no hay tanto ajetreo, no hay tanta gente y nos parece buena época.
Que estamos acostumbrados ya a temperaturas altas, el verano es lo que hay.
Estarán pocos días, pero tienen previsto gastar mucho.
Dinero el que se pueda.
Todo. Nos vamos a gastar todo. Porque venimos solo con la pensión, de bueno, la estancia para dormir solo y desayunamos, comida fuera y todo fuera.
Y eso que aún no ha llegado la tan ansiada normalidad.
Pues este crisol de culturas que acabamos de escuchar podría disfrutar también los vecinos, como residentes locales, del Paseo de la Gastronomía, para el cual reclaman una rehabilitación urgente. Este paseo, ubicado en la Casa de Campo, otrora fue referencia capitalina para comensales, pero hoy es un espacio ocupado por escombros y por paredes pintadas. Recorriendo el paseo perdido ha estado Neus Cerdá.
67 hectáreas que aseguran los vecinos están abandonadas. Juan García es portavoz de Ecologistas en Acción y portavoz de Salvemos la Casa de Campo.
Faltan ideas más que fueran volcadas un poquitín para que el vecindario podamos disfrutar de aquello que tenemos prácticamente al lado. La Casa de Campo es un parque maravilloso, es el mejor parque más grande de Europa y podría ser un concurso de ideas que la ciudadanía lo tomara como suyo.
Un foco, insisten, de inseguridad.
Hemos sido testigos de incendios, de ocupas que había allí, han quedado una vigilancia para que haya muy extenso, estar sin uso, pues contribuye que allí pues se produzcan situaciones no muy agradables.
Piden un plan de choque para que este espacio, el Paseo de la Gastronomía, vuelva a brillar.
El alcalde Martínez Almeida ha recogido el testigo y garantiza una pronta recuperación estética de la zona para luego estudiar posibles usos alternativos.
Pero hay alternativas más en el corto plazo necesarias, como es la decentación de la zona desde el punto de vista de la jardinería o también ocuparnos de todos esos vehículos que están indebidamente estacionados, por tanto ir mejorando poco a poco el Paseo de la Gastronomía.
Lo hacía el alcalde estas declaraciones mientras presentaba la programación para San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, nuestras fiestas más castizas que vuelven, con matices, pero vuelven, repletas de actividades que detalla Paloma Nolasco.
Pregón este viernes a las 8 de la tarde en la Plaza General Vara del Rey a cargo del cantante y actor Mario Vaquerizo. Pistoletazo de salida a las fiestas de San Cayetano el 6 y 7 de agosto, San Lorenzo 10 y 11 y las de la Virgen de la Paloma el 14 y 15. Actividades gratuitas con aforo limitado y en espacios abiertos para mantener la distancia de seguridad. No habrá tantos actos como años anteriores para evitar aglomeraciones. Pese a ello, habrá dispositivo de seguridad, como explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No tanto dirigido a lo que son las aglomeraciones que se van a producir otros años y más bien dirigido a que las normas de tenemos en estos momentos de lucha contra la pandemia sean cumplidas por todos y por supuesto normas que ya existen en Madrid pandemia que seguirán después de la pandemia como es la prohibición de botellones.
Vara del Rey, Arturo Barea y Jardines de las Vistillas son algunos de los escenarios de los primeros actos como la copla de Laura González, la zarzuela de Teresa García y los conciertos de Tennessee y los refrescos.
Y no crean que los trabajos de rehabilitación son solo cosa de la capital. Cierto es que algunos pasan inadvertidos al ciudadano, pero no es el caso de los acometidos en Boadilla del Monte, donde un avión F-1, erigiéndose en una de las rotondas del municipio, es el colofón de un ambicioso plan de rehabilitación. Nos lo cuenta María Martínez de Mora.
Buenas tardes. A finales de año está previsto que terminen los trabajos en el gallinero. El pabellón de aves del Palacio del Infante Don Luis comenzó a rehabilitarse en enero de 2020. Los trabajos, que se vieron interrumpidos por la pandemia, se encuentran muy avanzados y lo más probable es que estén listos en diciembre de este año. Javier Úbeda es el alcalde de Boadilla del Monte.
Que es un no parar. Estamos terminando este casa de aves y el estanque y la noria con Luna y Medio Cultural iniciarán las obras ahora a final de verano. Y bueno, pues seguimos con la habitación de la Condesa rehabilitándola, seguimos con más espacios y bueno, pues poniendo en valor el patrimonio histórico que tiene Boadilla, por tanto que tiene Madrid y que tiene España.
El gallinero es obra del arquitecto Ventura Rodríguez y albergaba la colección de aves vivas del Infante. Se compone de dos edificaciones, la destinada a vivienda es la que se encuentra en mejor estado de conservación.
...8:32, si le gustan los festivales, la música o el cine, si le gusta divertirse y pasarlo bien en definitiva, presta atención a los próximos tres minutos culturales que nos ha dejado Isabel García Regadera.
Estamos ya inmersos en la que es la tercera semana del Festival Fiesta Corral Cervantes, promovido por Fundación Siglo de Oro en colaboración con la Junta Municipal de Arganzuela y el Ayuntamiento de Madrid. Uno de sus propósitos es que Madrid vuelva a ser la capital del Siglo de Oro. Rodrigo Arribas es el director del festival.
Los clásicos como tal nunca se han ido de Madrid y en la pretensión del Corral está recoger mucho de esa forma de encuentro, ciudadana, seleccionando las muy diferentes formas de interpretarlo de muy diferentes artistas y tratando de apelar a un mayor número de público posible.
Y desde hoy martes contamos con la programación de dos espectáculos distintos. El primero de ellos es un estreno que estará en cartel hasta el sábado 7 de agosto, Quien mal anda, en mal acaba. A partir del caso del morisco Román Ramírez, acusado por la Inquisición de haber pactado con el diablo, el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón nos lleva al terreno de la comedia. Y el segundo espectáculo de esta semana, que vuelve tras su paso en el inicio del festival, cuenta también con la Inquisición como protagonista. Se trata de Marrano, un cuento de la Inquisición, y estará en cartel solo hoy y mañana. Completarán la programación principal de la semana El perro del hortelano, de Lope de Vega, y el domingo 8 de agosto, Caballero soy, y el tercer montaje a concurso, Lope en femenino. El cine de verano es una de las propuestas más atractivas de las noches madrileñas de agosto y si además recreamos el ambiente de los antiguos cines de barrio, pues todavía mejor. Eso es lo que hace el ciclo Cine Caliente, del que hoy tenemos una segunda entrega. Juan Sánchez Porto es el director artístico de las sesiones de Cine Caliente.
Nosotros hemos tomado como punto de partida para las sesiones de Cine Caliente pues un cine que sea un punto de encuentro divertido, que se dé a la interrupción, que se dé a la participación del público, que se dé a la música. Y al final el cine es una excusa para celebrar y para reunirnos.
Esta noche a partir de las 10, en un ratito ya, dentro del marco del Festival Festinal, que es el Festival de Cine al Aire Libre, se proyecta Casa Flora, protagonizada por Lola Flores.
Hoy justamente tenemos la segunda sesión de Cine Caliente con que proyectamos Casa Flora, de Lola Flores, que esto es, Lola Flores siempre es un éxito asegurado. Yo no sé, esa mujer, la verdad, cómo ha marcado, ¿no?, la cultura de este país.
Tal día como hoy, un 3 de agosto, nació Tony Bennett y el legendario cantante lo celebra con dos conciertos, acompañado de Lady Gaga. Lo hace en el Radio City Music Hall de Nueva York, hoy y pasado mañana, el 5 de agosto. Con estos dos conciertos, este gran artista pone el broche de oro a su carrera musical. En febrero, su esposa ya anunció que el crooner padecía un progresivo Alzheimer. A pesar de su enfermedad, Tony Bennett se ha mantenido activo estos últimos años. En 2014, Bennett y Lady Gaga lanzaron el álbum Cheek to Cheek y después todavía publicó un disco con la música del compositor Jerome Kern y otro con la pianista y cantante Diana Krall. Bennett ha tenido una larga y prolífica carrera que comenzó en el año 1936, que culmina ahora en 2021, y dentro de esta carrera ha firmado grandes trabajos discográficos, como por ejemplo sus dos álbumes con la orquesta Count Basie en los años 50 o esos discos con el pianista Bill Evans en los años 70, que también son parte de la historia de la música.
Pues no sabemos si ahí arriba estará el heaven, el paraíso, pero sí sabemos que hay muchas cosas en el espacio que nos esperan. De algunas de ellas hablaremos en unos minutos en nuestro espacio de divulgación científica con José Manuel Nieves. Y antes de asomarnos a ello, tengan en cuenta, sepan que la pandemia avanza, recuerden, y que se siguen tomando medidas. Nueva York, primera ciudad de Estados Unidos en publicar que será necesario el certificado de vacunación para poder acceder a bares, restaurantes y gimnasios.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Casi 8 y 39 minutos de la tarde de este martes 3 de agosto. Es momento, es tiempo de nuestro espacio de divulgación científica, de la conciencia de la radio. Y para analizarla, para ver qué tema, qué asunto traemos hoy a las ondas, saludamos a José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy, tú ya lo sabes que esto es mi debilidad, José Manuel. Yo creo que ya tu selección de temas, pues sabes dónde hacerme daño, dónde hacerme pupa y dónde despertar aún más mi interés. Y entonces volvemos a mirar al espacio. Pero no miramos al espacio de cualquier manera, sino que remontándonos al 11 de julio de 1969, cuando el hombre dio ese gran paso para la humanidad. No te voy a decir conquistó la Luna, porque, hombre, conquista quizás sea demasiado decir, pero por lo menos sí que pusimos el pie en ella. Y oye, que yo creía que habíamos vuelto todo y todos, pero no, no nos dejamos a nadie allí, pero sí algo, José Manuel.
Bueno, ya sabes que sobre la superficie de la Luna están todos los módulos de descenso de todas las misiones que han estado, ¿no?
Eso es.
Y los rovers y los materiales y todo eso, ¿no? Pero lo que ha llamado la atención es que un investigador, utilizando software de la NASA, ha analizado, ahora te cuento exactamente lo que ha analizado, pero cree que la fase de despegue del módulo Eagle, es decir, donde se subían los astronautas una vez estado en la Luna para volver a conectar con el módulo de mando, el Columbia, donde les estaban esperando para volver a la Tierra.
Claro, porque bueno, pues el Columbia, digamos, espera arriba, no espera en la Luna, no va a recogerles a la Luna, para que un poco se entienda.
Viajaron tres y solamente bajaron dos. Colin se quedó, ¿no? El pobre llegó hasta la Luna y se quedó arriba, ¿no? Bueno, él se quedaba una misión muy importante, que era la de esperar a los otros dos, ¿no? Entonces los otros dos bajaron en el Eagle, se posaron, hicieron las cosas que tenían que hacer, y luego en la etapa de ascenso del Eagle un trozo se quedó allí y otra parte volvió a la órbita lunar para volverse a encontrar con Collins a bordo del Columbia y regresar a la Tierra. Entonces eso se desecha, y entonces se pensaba, todo el mundo estaba convencido de que ese módulo de ascenso del Eagle,
¿sí?,
pues que se había terminado estrellando contra la Luna, ¿no?
¿Por qué convencidos? ¿Esto habría sido lo normal, José Manuel, que se hubiera estrellado contra la superficie?
En esta misión del Apolo 11 no lo hicieron, no la dejaron a propósito, pero en todas las siguientes sí. En todas las siguientes los módulos de ascenso eran voluntariamente, es decir, a posta, puestos en una trayectoria que terminaran estrellándose con la Luna. ¿Y por qué? Pues porque los astronautas iban dejando sismómetros instalados en la Luna, y entonces querían medir y querían poner a prueba la capacidad de detección de los sismómetros con estos impactos, ¿no? Entonces, pero con el Apolo 11, que era el primero, esto no se hizo. Simplemente se dejó en una órbita que se pensaba, la gente estaba convencida, de que, como sucede en la Tierra, poco a poco se iba a ir degradando, y que al final esta etapa ya inútil y vacía, sin nadie a bordo, pues habría terminado estrellándose. Bueno, pues este investigador ha hecho simulaciones de la órbita, tenemos todos los datos, todo con la máxima precisión, y está convencido de que eso sigue ahí arriba y que está más o menos en el mismo sitio donde se abandonó, girando cada dos horas alrededor de la Luna, pero más o menos a la misma altura sobre la superficie lunar, unos ciento y pico kilómetros, ¿no?, sobre la superficie lunar. Y él está convencido de que ese módulo, esa parte del Eagle, todavía está allí dando vueltas, ¿no? Y que sería muy bonito encontrarla, ¿no? 52 años después.
Ahora te repregunto, José Manuel, porque antes quiero hacer un pequeño apunte, Fede Ratas, que con esto del Apolo 11 me he liado. El aterrizaje fue el 20 de julio, que yo he dicho 11 de julio por aquello del Apolo 11, y para dejarlo claro, el 20 de julio fue cuando pisamos 20, la Luna. Sí. Y un pequeño chascarrillo, porque ahora enseguida te quiero preguntar la importancia de este hallazgo y por qué sería importante que haya seguido girando en la órbita lunar. Pero ahora que me has dicho esto del que se quedó esperando, ¿no? José Manuel, te tengo que preguntar como cuando éramos pequeños. Oye, ¿tú qué te habrías pedido? ¿Un Armstrong, un Aldrin o un Collins? ¿Quién te habrías pedido ser? Porque claro, el que se queda, como que la experiencia es un poco ahí, ¿no? Te quedas ahí, estás mirando, pero tienes que esperar.
Iban muy concienciados, pero después hubo muchas declaraciones en los años posteriores de una cierta frustración, ¿no?
Claro.
De hecho, Collins incluso intentó que le volvieran a reclutar para alguna misión Apolo posterior, ¿no? Para poder bajar a la Luna, ¿no?
Claro, claro.
Pero como el programa ya estaba hecho, había muchísimos candidatos y solamente 12 personas formaron parte de las misiones, pues no fue posible. Tampoco habría sido justo que alguien volara dos veces, ¿no?, a la Luna, y no se lo dejaron hacer. Pero sí, en cada misión, en cada una de las misiones que bajaron a la Luna, siempre tenía que haber uno que también
siempre
era
hay un
muy
Michael
importante
Collins.
Su misión. Siempre había uno que se tenía que quedar arriba esperando a los otros.
Oye, pues desde aquí nuestro apoyo, todos somos Michael Collins, ¿eh? Que es una lástima quedarte ahí a las puertas de la Luna, de un hito histórico para la humanidad, ya no para un sector en concreto, es que estamos hablando de toda la humanidad.
Hombre,
y quedarte un poco a las puertas, pero agradezco que ensalces también la labor, porque efectivamente es una labor importante, alguien tiene que quedar ahí gestionando todo y controlando todo y sobre todo preocupándose por el regreso. Seguimos con el hallazgo. Recordemos, el Eagle que parece que se ha quedado en la órbita lunar. ¿Por qué sería importante este hallazgo? ¿Por qué sería importante que haya quedado en la órbita lunar?
Hombre, más que importante, que no tiene ninguna trascendencia
o sorprendente, quizá.
Ni nada. Sí, es sería bonito.
Claro.
O sea, sería bonito que ese módulo todavía estuviera allí en órbita lunar 52 años después. Sería una cosa, nadie se lo espera, sobre todo sería una sorpresa, ¿no? Que haya estado ahí. Si las simulaciones que ha hecho este ingeniero del Instituto de Tecnología de California son correctas, pues sería muy fácil buscarlo con alguno de los grandes telescopios que tenemos en la Tierra, ¿no? Lo único que habría que hacer es destinar horas de ese telescopio para esa búsqueda, ¿no? Es que las horas de telescopio están muy solicitadas, ¿no?
Sí.
Hay bofetadas de equipos científicos de todo el mundo solicitando unas horas de telescopio para su propia investigación. Unos agujeros negros, otros fuentes de radio lejanísimas, otros el Big Bang, otros lo que sea, ¿no? Y es muy complicado hacerse con unas horas, ¿no? Pero este investigador dice que sería muy bonito, no solamente eso, sino que si realmente está allí, traérselo a la Tierra y ponerlo en un museo, ¿no? Imagínate traérselo a la Tierra. Estamos que no podemos llegar casi ni a la Estación Espacial Internacional como para ir por la Luna a por un vehículo viejo.
Es justo lo que te iba a preguntar. Si esto están ahora pensando en ello, en invertir con todo lo que supone recursos económicos, personal y demás,
no.
Pues sería buscar algo así.
Lo que le gustaría a este investigador,
claro.
Pero ya te digo yo, que aunque se encuentre, no se va a hacer. Y además, la integridad de ese módulo no está en absoluto garantizada, ¿no? Porque después de tantos años, si ha estado realmente dando vueltas, pues ha podido tener pérdidas de combustible, ha podido tener una degradación grande, es decir, podría estar hecho trozos, ¿no? Aunque alguna parte siguiera estando ahí, no lo sabemos. Ahora, saber que está ahí, saber positivamente que está ahí, pues te digo una cosa, a mí me interesaría y estoy seguro de que a mucha gente le haría ilusión, ¿no? Saber que aquel primer módulo que depositó y volvió a subir a los primeros hombres que pisaron la Luna, pues que sigue ahí, ¿no? Sigue ahí en su sitio, ¿no?
Hombre, pues sí, y máxime cuando, como bien decías, la mayoría de las etapas de ascenso de otras misiones Apolo, pues se hicieron chocar intencionadamente, con lo cual yo creo que están prácticamente descartadas otras y esta por ellos se postula como ideal y favorita.
Sí, con toda la intención. Es una cosa más que nada romántica, ¿sabes?
Claro.
Decir,
claro.
Mira, ahí está todavía el módulo de ascenso del Eagle 52 años después, dando vueltas a la Luna, ¿no?
Lo que yo no sé es si la N de NASA corresponde a nostalgia y van a ir por ahí los derroteros de la NASA o van a apuntar a otras cosas, porque fíjate, tienen preocupaciones actuales, José Manuel Nieves, la NASA. Se aplaza de nuevo el lanzamiento de la cápsula Starliner, ¿digo bien?
Sí,
Starliner de Boeing. ¿Qué ha ocurrido?
Boeing, sí. Pues, a ver, el que se haya aplazado es la segunda vez, ¿eh? Se ha aplazado dos veces en una semana. Esta última vez ha sido por una válvula de los propulsores y la vez anterior fue por otra cosa que no me acuerdo, hace unos cuantos días, ¿no? Ah, bueno, claro que sí, fue por el tema este del módulo ruso que casi desestabiliza la Estación Espacial Internacional. Y entonces hubo que bueno, eso casi la saca
con el Nauka, sí, el Nauka.
Con el Nauka, claro, casi la saca de órbita. Y eso requiere unas maniobras muy delicadas por parte de la Estación Espacial Internacional y todos los lanzamientos, en ese caso este, que estaban programados, pues se suspendieron, ¿no? O sea que la primera vez fue por eso. Y esta segunda, pues porque habían detectado una válvula mal orientada de los propulsores. Y eso puede ser tremendo. Pero aquí lo importante es que la industria privada, como SpaceX, como Blue Origin, como Boeing,
¿sí?,
se están jugando los contratos de su vida para el transporte de personas y de mercancías.
Claro, hay muchos ojos mirando y pendientes, claro, claro.
Claro, claro. Entonces, esto era una prueba, porque esta cápsula del Boeing, que ahora mismo lo único que llevará, si sale, porque saldrá dentro de unos días si todo va bien, ¿no? Si sale, lo único que lleva son materiales y repuestos para la ISS, para la Estación Espacial Internacional, y volverá con cosas de la ISS. Pero su objetivo principal es el transporte de astronautas. Entonces, quieren poner a prueba todos los sistemas, hacer pruebas de vuelo real para ver cómo se comporta, si se acopla bien, si no da problemas, si el módulo de habitabilidad aguanta y tiene las condiciones para que vayan personas. Todas esas pruebas son las que hay que hacer, ¿no? Y ahora este retraso, pues bueno, es un ligero contragolpe, pero desde que la NASA
dejó de fabricar sus propios vehículos, que eran los transbordadores espaciales, aquellos que parecían aviones y que se subían hasta la Estación Internacional, el Atlantis, el Columbia, todos estos tan bonitos, ¿no? Porque sí, eran preciosos, ¿no? Bueno, pues desde que descontinuó esa línea, porque era carísima, empezó a mirar a la industria privada para que se hiciera cargo un poco de los medios de transporte futuro, tanto a la Estación Espacial Internacional, que será de ida y vuelta, véase también turismo espacial, porque en la Estación Espacial Internacional se pueden instalar módulos habitables y si hay un servicio de naves que van y vienen continuamente, que en eso estamos ahora, pues es muy fácil vender billetes, ¿no?, para pasarse ahí un par de días, ¿no?
Y ahí es cuando eso, la NASA sabría beneficiarse, bueno, la NASA y el resto de...
y el resto, claro.
Claro, y el resto sabrían beneficiarse de los esfuerzos de las entidades privadas, claro.
Pero no es más que una etapa, porque esa estación internacional está a unos pocos kilómetros de la superficie terrestre,
claro,
¿no? Más adelante, esas naves, como bien sabes, pues serán para cosas, para las misiones de ida y vuelta continuas a la Luna, a la fabricación de la estación orbital alrededor de la Luna, que está prevista también por la NASA, de las bases permanentes en la Luna, que hay 3 o 4 agencias espaciales que tienen ya sus planes concretos, y más adelante todavía a Marte, ¿no? Entonces estamos justo en el principio de todo eso, poniendo a punto una flotilla de vehículos, y hay empresas privadas que han recogido el guante y que están intentando desarrollar, no sin dificultad, cápsulas. No es lo mismo una cápsula para transportar cosas que para transportar personas.
Claro.
No tiene nada que ver. Los costes se multiplican por 100 y las dificultades técnicas por 1000.
Bueno, pues
¿no?
de momento parece que Blue Origin ahí le ha ganado, por el momento, la partida con la cápsula...
Bueno, más SpaceX, que ya ha hecho...
Bueno, SpaceX sí.
Ya ha hecho 2 o 3 vuelos a la Estación Espacial Internacional y tiene un jugoso contrato con la NASA, ¿no?, para transporte de mercancías. Lo que quiere hacer Boeing es, aparte de tener su trozo de este pastel, pues quiere añadirle además también el transporte de seres humanos.
Oye,
¿no?,
José Manuel, te quería preguntar en 30 segundos, porque luego tengo otra pregunta, es decir, tengo 2 y tenemos 8 minutos.
Ver.
Una muy breve, que es, con esto que ha pasado con el módulo ruso Nauka, que ha obligado en ese primer lanzamiento a aplazarlo a la cápsula Starliner, yo te pregunto, la carrera espacial está, yo creía que no había terminado, pero había terminado en el ámbito del enfrentamiento. Yo creía que había un poco más de cooperación estadounidense con Rusia, con China. No, aquí sigue una carrera espacial cada uno por su cuenta.
Sí, sí. Vamos a ver, Estados Unidos, la NASA, que es Estados Unidos,
sí,
estuvo afrontando todos los costes ella sola. Fíjate, por ejemplo, las misiones Apolo tuvieron un coste tan gigantesco, tan enorme, tan desorbitado, que ningún país podía sostener eso por sí solo.
Sí.
Entonces empezó a ver que era necesaria una cooperación internacional. Entonces, cada uno se ha ido buscando sus aliados, ¿no? En aquel momento, los rusos sí eran unos rivales, algo menos afortunados porque no tuvieron suerte, no consiguieron, a pesar de que la carrera espacial empezaron ganándola,
sí,
los
con
americanos
Gagarin,
les pillaron.
Hmm.
No solo con Gagarin y con todos los vuelos tripulados,
bueno,
que ellos
previo
hicieron, ¿no? Claro, todos los vuelos previos. Tú fíjate que cuando Kennedy anunció en el 62, me parece que fue, no, en su famoso discurso, cuando dijo que volveríamos a la Luna,
sí,
sí, en el 61, en el 62, en solo 7-8 años, la NASA puso a punto todo el programa Apolo. Y la única experiencia que tenía cuando Kennedy hizo ese discurso eran 15 minutos de vuelo tripulado de Alan Shepard en un vuelo suborbital. Era toda la experiencia espacial que tenían.
Claro.
Y dijo el tío ahí delante de todo el mundo, iremos a la Luna en 8 años. Y fueron. O sea, el desarrollo que hubo que hacer ahí fue tan brutal en todos los aspectos. Trabajaron casi 500,000 de personas, técnicos, ingenieros y científicos en ese esfuerzo, ¿no?, que fue de todo el país, ¿no? Eso no se podía sostener, no se podía mantener. Hace falta colaborar entre países.
Claro.
Y los rusos estaban como grandes rivales en aquel momento. Pero los chinos todavía no habían empezado. Bueno, pues los chinos ahora no solo han empezado, sino que son ellos los que no quieren juntarse con nadie.
Vaya.
Los chinos van por su cuenta, han aprendido a hacer las cosas igual o mejor que las hace la NASA y están dándoles sopas con ondas. Han ido a Marte, han posado un rover en Marte. Es verdad que la NASA lo hizo hace 40 años, lo hizo en los años 70. Pero es que los rusos han hecho 10 intentos de posar un rover en Marte y han fracasado todos. No han conseguido poner una nave en Marte. Y los chinos, la primera nave que mandan a la primera y la primera vez, la han colocado en Marte, han desplegado un rover.
Me lo creo, porque con tres casos después de un año que han tenido en Wuhan, someter a 12 millones de chinos a test masivos, me creo cómo funcionan los chinos, visto lo visto, que hayan conseguido eso mucho antes que
son
Rusia.
Impresionantes.
Carrera espacial, entonces, José Manuel, continúa.
Sí.
Y me voy a quedar en la última pregunta que me vas a matar, porque sé que habrías querido que te lo formulase antes. Estamos hablando de que llegamos a la Luna. Desde el convencimiento máximo de que lo hicimos, yo, mi obligación es preguntarte, ¿llegamos a la Luna, José Manuel?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a ver, se pueden, primero, o sea, es tan fácil como lo siguiente. Con un telescopio potente se pueden ver los lugares de aterrizaje, las huellas de los rovers e incluso, como te he dicho, los módulos de las misiones anteriores, ¿no? Uh-huh. Pero cualquiera que tenga un telescopio casero que sea capaz de emitir un láser con la suficiente potencia, hay una cosa que los astronautas de la Luna colocaron, ¿no? Que son unos espejos para láser que los colocaron justo en la superficie lunar. ¿Y por qué los pusieron ahí? Pues porque como la distancia Tierra-Luna varía continuamente, si tú sabes exactamente el punto donde está, le envías un rayo láser, mides cuánto tarda en ir y volver, porque rebota y vuelve, entonces puedes calcular exactamente si ha variado la distancia, en cuánto ha variado, por eso sabemos que la Luna se está alejando unos centímetros cada año, es decir, para medir la distancia lunar. Bueno, esos láseres siguen allí, siguen estando ahí, y cualquiera que tenga un láser y pueda enviarlo hasta esas coordenadas puede hacer la prueba en el patio de su casa, casi, ¿no? Hombre, no, porque el equipo necesario no es de patio de tu casa, ¿no? Pero se ha hecho miles de veces y esos láseres que llevan ahí 50 años se siguen utilizando y es una prueba indiscutible de que efectivamente estuvimos allí, ¿no?
Con lo cual, todas estas conspiraciones, claro, es que las conspiraciones, cuando uno se asoma a que si lo de la bandera, que se mueve, no se mueve, que si se pues parece un decorado, etcétera, etcétera, claro, se nos olvidan todos estos datos científicos, que para eso está la ciencia, para desmontar a golpe de ciencia, pues uno por uno los argumentos.
Ninguna conspiración en la que participen muchísimas personas se acaba sabiendo, porque y más ahora, ¿no? Porque alguien se va de la lengua, se lo cuenta a uno, el otro se lo cuenta al otro. O sea, te he dicho antes, en las misiones Apolo estuvieron implicadas cerca de 450.000 personas. 450.000 personas. ¿Tú crees que sí, si hubiera habido un tongo, alguna de ellas no se lo habría contado a su prima, que después lo contó a no sé quién?
Segurísimo, con lo que nos gusta ir con el corre, vele, vete y dile, sí, sí.
Todo se sabe ahora mismo, ya todo se sabe, ni los que quieren ocultar algo son capaces de hacerlo.
Bueno, José Manuel Nieves, me quedo, invito a la gente a que acuda en masa a adquirir algún equipo mastodóntico para enviar esos láseres a la Luna, que me ha llamado muchísimo
la
atención.
Tampoco hace falta tanto, ¿eh? Un láser de alta potencia y poderlo...
Oye, ¿qué ocurre? ¿El láser ese ya te lo devuelve de alguna forma? ¿Reflecta?
Claro, tú envías un láser, es un haz de luz muy compacta,
sí, claro,
que
claro.
No se abre en abanico, no se difumina, llega allí compacto, rebota y regresa al punto de origen.
O sea que podríamos tener un láser de ida y vuelta en nuestra casa, de ida y vuelta lunar.
Bueno,
en nuestra casa, entiéndeme, con el equipo debido y demás.
Con el equipo debido, ¿no? Hombre, si eres un astrónomo aficionado, todavía puedes tener eso, ¿no?
Claro, claro.
Pero tienes que invertir, no lo haces en un fin de semana que dices, voy a mandar el láser a la Luna. No, tienes que estar un poco puesto en esto, ¿no?
Pues José Manuel Nieves, un día más. Muchísimas gracias por detallarnos al detalle todo lo que ocurrió en esa misión, lo que nos dejamos por allí, no solo la superficie lunar, sino también orbitando. Y oye, a ver si alguien se anima, lo recuperamos, porque ciertamente sería bonito tener un pedazo de esa historia de la humanidad aquí.
Hay muchas anécdotas y muchos detalles y muchas historias sobre la Luna, ¿no? Y sobre la conquista de la Luna. Si quieres, un día os lo comentamos, Las razones, otra cosa que dice la gente es por qué no hemos vuelto en 50 años, y eso da pie a todas las conspiraciones, pero es absolutamente lógico. Si quieres, hablamos.
Dejamos
de eso,
la pregunta abierta. ¿Por qué no hemos vuelto en 50 años a la Luna? José Manuel Nieves, en la próxima Conciencia.
Muy bien.
La Conciencia de la Radio nos lo resolverá. Muchas gracias, José Manuel. Un saludo.
Bien. Un saludo, un abrazo.
Y un abrazo a todos ustedes. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. En la producción estuvo Beatriz Marín. En la parte técnica, Raúl Moles. Interesante, como siempre, la ciencia. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados. Descansen, miren a la luna. Allí estuvimos.